Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Una buena parte de España, sin duda, habrá respirado al saber que Pedro Sánchez va a convocar elecciones, salvo sorpresa, y que sabremos la fecha de esas elecciones dentro de unas horas. Habrá respirado, según las encuestas, el 49% de los españoles que son los que tienen intención de votar al PP, a Ciudadanos y a Vox. Y seguramente un porcentaje de votantes socialistas que quieren un PSOE más fiel a su tradición y con menos ganas de coquetear con el independentismo. En torno a un 77% de los españoles desaprueba la política de Sánchez con Cataluña. Es lógico pensar que ese 77% de la población española habrá visto con alivio que los acusados por el proceso de secesión ya están sentados en el banquillo y que el Estado de Derecho funciona. Hoy ha declarado Oriol Junqueras máximo responsable del proceso de secesión, que no está fugado. No quiero amargar a nadie, no quiero amargar a estas posibles mayorías, a los que no votarán al PSOE y a los que votarán al PSOE pero quieren otro PSOE diferente al de Sánchez. No quiero amargarles, pero no está claro que Sánchez no vuelva a gobernar. Según las encuestas, Sánchez va a ganar las elecciones. Hay que tener en cuenta que aunque haya un 49% de votantes favorables a PP, Ciudadanos y Vox, hay un 30% de indecisos. Y aquí puede pasar cualquier cosa. Desde luego, el PSOE de Sánchez, para los que no van a votar al PSOE y para los que son votantes del PSOE pero no les gusta este PSOE, no se ha acabado con la derrota de los presupuestos. Mientras Sánchez decide cuándo convoca las elecciones, en estas horas él y su equipo se han dedicado a purgar a los diputados que le criticaron por negociar con los independentistas. Hubo diputados que criticaron a Sánchez por nombrar a un relator, por estar dispuesto a nombrar un relator. Sánchez y su equipo han purgado, por ejemplo, a José María Barrera, de la Diputación Permanente del Congreso, que criticó en este programa la figura del relator la semana pasada.
Bueno, a mí me parece una figura completamente innecesaria.
Queremos pensar que esas palabras que Barrera dijo en este programa no han sido la causa de la purga, pero quizá hayan podido tener algo que ver. También ha sido purgada Soraya Rodríguez, que criticó al relator en el programa de Carlos Herrera. A ver si hablar ahora, conceder una entrevista a la cadena COPE, es suficiente para que te acabe purgando el PSOE de Pedro Sánchez. Un PSOE de Pedro Sánchez que no se ha marchado, que no se va a marchar. Y el alivio por haber visto a Junqueras sentado ante los jueces también es una ducha escocesa. Junqueras no ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía y ha asegurado que él es inocente y que no ha cometido ningún delito.
Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito.
Junqueras, en su declaración, en su meeting, porque es lo que ha hecho, ha sido un meeting, se ha instalado en el mundo paralelo. Bueno, se ha instalado, lleva instalado mucho tiempo. Nos ha contado cómo es un mundo paralelo. Ha dicho que no hubo violencia, ha dicho que existe un derecho a la autodeterminación, ha dicho que quiere continuar en esta situación. Y ese mensaje, dirigido a 2 millones de catalanes, será eficaz para ese porcentaje de catalanes, para esos 2 millones de catalanes. Vamos a tener elecciones. Es probable que las gane Sánchez. Ya veremos si gobierna. Los responsables del proceso están siendo juzgados. Eso no significa que el dinosaurio se haya marchado. El dinosaurio sigue ahí. El PSOE de Sánchez y el independentismo siguen ahí. Es lo primero, no lo único, pero Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, contamos también que los reyes de España van a mantener esta tarde un encuentro en Rabat con la colectividad española, poniendo así punto y final a su visita de Estado a Marruecos. Antes, don Felipe ha presidido la puesta de largo del Consejo Económico Marruecos-España. Corresponsal, Beatriz Mesa.
Hola, buenas tardes. El rey don Felipe ha expresado su satisfacción por los logros tan importantes que España y Marruecos han alcanzado en todos los ámbitos. Don Felipe ha dicho que desde su último viaje aquí en Rabat hace 4 años ya ha proclamado rey. Ha querido recalcar el papel prioritario que Marruecos ocupa para España Papel, que se consolida bajo el impulso del monarca Mohamed VI.
Manteniendo y ampliando en el futuro su posición como socio prioritario para nuestro país, ya sea como destino final o como plataforma para toda África. También esperamos que las empresas marroquíes sigan trabajando con España.
El rey Felipe ha aplaudido además el progreso de Marruecos en materia de modernización de su economía, infraestructuras e instituciones, que han abierto las puertas a inversores españoles en un contexto favorable de negocios.
Y volvemos al Supremo, tercera jornada del juicio del procés, en donde sigue declarando el exconseller de Interior, Joaquín Forn, quien responde a las preguntas de su abogado, Patricia Rossetti.
No se votó nada. La declaración unilateral de independencia, la DUI del 27 de octubre, tuvo un valor simbólico político, ha dicho Joaquín Forn a su abogado. No se publicaba nada en el Boletín Oficial de Cataluña, no tenía efectos jurídicos.
Había la declaración que era de tipo político y después se concretaba en dos propuestas de resolución en las que una se rechazaba el 155 y en otra se abría el proceso constituyente, si no recuerdo mal.
Fora sigue respondiendo a su letrado, Xavier Melero.
La Civil y Policía Nacional cesó en la jornada del 9 de octubre.
Yo no, como dice usted, yo no me atrevo a decir que sea...
Sonido directo, gracias Patricia, de lo que está sucediendo ahora mismo en el Tribunal Supremo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con signo negativo. Los pobres datos económicos que se han publicado en Europa y en Estados Unidos han pesado más que el optimismo sobre las negociaciones comerciales que se celebran en Pekín. Fernando Mañueco.
Los mercados confían en el éxito de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Sin embargo, hoy el optimismo de los inversores se ha visto matizado por los tibios indicadores económicos que se han publicado tanto en Europa como en Estados Unidos. Alemania se estancó en el cuarto trimestre del año pasado con un crecimiento cero del PIB. En el conjunto de la zona euro, el crecimiento ha sido del 1,8% en el ejercicio recién terminado. Es su peor lectura de los últimos cuatro años. En Estados Unidos, las ventas al por menor se contrajeron un 1,2% en el mes de diciembre. Es un dato que habla claramente de una fuerte desaceleración de la actividad en aquel país. Con estas referencias, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,3% hasta 8.952 puntos.
Y en los deportes tenemos una noticia de última hora que tiene que ver con Sergio Ramos. Santi Duque.
La UEFA, Pilar, acaba de anunciar que abre una investigación disciplinaria basada en el artículo 31.3 sobre la disciplina de las regulaciones del torneo en conexión con unas declaraciones que hizo ayer Sergio Ramos después del partido. Lo que va a investigar la UEFA es si el camero forzó la tarjeta amarilla para cumplir ciclo anoche en el encuentro ante el Ajax. El caso se va a estudiar el próximo 28 de febrero y podría conllevar sanción para el jugador sevillano del Real Madrid. Además, estamos pendientes de las eliminatorias de la Europa League con cuatro equipos españoles en competición en esta ronda de 16avos. Los dos primeros equipos en entrar en disputa serán el Betis y el Sevilla. Los verdes y blancos se miden a las 7 menos 5 al Rennes en Roazhon Park. Última hora de los de Setién, enviado especial Andrés Ocaña.
Ya con los 1.300 aficionados del Real Betis Balompié en el estadio del Rennes, hay 11 inicial de Quique Setién, que va a formar con Joel Robles en portería, Joaquín y Junior en los laterales, Mandy, Javi García y Sidney en el centro de la defensa, Carballo y Guardado en el doble pivote, Canales a un lado, Lo Celso al otro y arriba Loren Morón. Llega con toda la ilusión del mundo el Betis al partido en un campo que va a acumular 30.000 espectadores.
Gracias, Andrés. Y a la misma hora, 7 menos 5, el Sevilla visita al Alacho en el Estadio Olímpico de Roma. Noticias de los de Machín, enviado especial José Manuel Oliva.
11 del Sevilla de gala por parte de Pablo Machín, con Basic en portería, Mercado, Kier, Sergi Gómez, con Navas y Escudero como carrileros, con Banega, Mudo y Sarabia en el centro del campo, y arriba la dupla goleadora Andrés Silva y Ben Yedder. Van accediendo poco a poco los 2.000 seguidores sevillistas a este Estadio Olímpico de Roma tras los graves incidentes de anoche. De momento hay absoluta normalidad y grandes medidas de seguridad tanto dentro como fuera del estadio. Pita el esloveno Vincic.
Gracias, Oliva. Y a las 9 turno para los dos equipos de la Comunidad Valenciana. El Villarreal visita al Sporting de Lisboa en el Albalade y el Valencia se enfrenta al Celtic en Glasgow. La otra noticia del día en el mundo del fútbol es el anuncio del Atlético de Madrid de la renovación del Cholo Simeone. El argentino prolonga su contrato por dos temporadas, firmando hasta junio de 2022. Y en baloncesto, en menos de una hora, arranca la edición número 83 de la Copa del Rey en el Wizzing Center de Madrid. A las 7, Tenerife Unicaja, y a las 9 y media, Barcelona-Valencia. Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, en tiempo de juego desde las 6 y media para las emisoras COPE+, la aplicación de tiempo de juego y las opciones de audio de Gol Televisión y de Movistar Liga de Campeones.
Tiempo ya para tu COPE más cercano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana se mantendrá el tiempo estable, con sol, temperaturas máximas que llegarán hasta los 14 grados por la noche. Los termómetros bajarán hasta los 3 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en la región hay retenciones en la entrada por la 1 en Alcobendas hasta el nudo de Maloteras, en la 2 en Canillejes y el cruce con la M30, en la 42 en Villaverde, en la 6 en Majadahonda y el plantío, en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma de Salida, en la 3 en Rivas, en la M40 en varios tramos, Hortaleza sentido a 2, Coslada y Vicálvaro sentido a 3, Villaverde en ambos sentidos, en Ciudad de la Imagen sentido a 5 y en Las Tablas sentido a 6, en la M50 en Majadahonda circulando hacia la 5, en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz. En el interior de la capital tenemos retenciones en la M30 en Costa Rica y la Avenida de América, también entre Moncloa y el Puente de los Franceses durante algo más de un kilómetro. Continúa la información en la tarde.
Cada vez que pienso en ti, mis ojos rompen en llanto y muy triste me pregunto, ¿por qué te quiero tanto? Soñé que me amabas, soñé que me querías, pero me caí de la cama por soñar tonterías.
Madre mía, no desayuno por pensar en ti, no almuerzo por pensar en ti, no ceno por pensar en ti, no duermo porque tengo hambre.
Hombre, esto es muy Sinacio, bienvenido, ¿eh? Buenas tardes. Sí, Día de San Valentín, sí, Sinacio. Sí, sí,
yo soy más de San Jacobo, pero San Valentín también es un día chulo, me pongo tierno.
¿No es tu día favorito del año, acaso?
El segundo, ya te digo, pero fíjate, el de mi mujer sí, porque se ha levantado esta mañana, al despertarme ha venido con champán y fresas, así que un camisón monísimo,
¿no?
y claro, yo le he dicho, cariño, 30 años juntos y no sabes que yo soy más de tostadas con aceite, pero se ha enfadado,
pues
no sé qué esperaba.
Es más, yo no te dejaría entrar en casa esta
pero bueno, la verdad que es un día para ponerse moñas.
Sí, pues
yo creo que si quieres, para ambientarnos, voy a poner un medley, que palabra más rara, una mezcla, uh-huh, de las 6 canciones de amor más moñas jamás escritas, que según un jurado que han formado Richard Clayderman, Kenny G y Sergio Dalma, o sea, imagínate lo que... Y ya sobre eso las escuchamos y verás lo que
a
es
ver,
el amor. Lo que
estoy
es el
de acuerdo
amor.
Contigo.
Mira. Ghost.
Esta canción es muy bonita.
Pero es muy moña, Pilar.
Es moña,
¿quién
pero
se unta hoy en día con barro
bonita
mientras bailas? Es que es... Dejas el salón empantanado.
No, hombre, pero es bonita esta
pero
canción.
Es así como me lo suena, ¿no?
Mira, a ver.
Nilsson.
Esto es...
Without You.
Precioso.
Sí, son muy bonitas, pero para discoteca, para bailarlas lentas. No me digas que esto...
No, en tu vida diaria
tú pones esto en el coche y te duele.
Mira, aquí ya te empiezo a dar la razón.
Es que hay el límite entre la moñada y
sí,
la melaza.
Sí, sí.
Es
aquí ya...
Madre mía.
Es un poco moña. Sí,
sí, pero
sí,
escucha,
sí.
Escucha que tenemos... Eternal Flame, estos
sí
son cuatro, de Bangles creo que eran.
Sí, también es un poco moña,
ay,
esta
señor,
canción
y los
de
vídeos que hacen para la tele, con pero... velas y con...
A ver.
Only You es mona.
No. Only You es maravillosa.
Pero es mona, no rompe.
Maravillosa.
Pero es que esto yo creo que las chicas os imagináis un restaurante vacío, el que viene andando,
no es verdad. Bueno, mira, esta es una de mis canciones favoritas, así que no la llames moña.
Muy infierno.
Bueno, pero
es un infierno.
Aunque las canciones sean moñas, el amor es precioso, Ignacio.
Bueno, no tan precioso para muchas grandes personalidades. Mira, te he traído, pues como vamos con prisa hoy, 4 frases de grandes ilustres personajes. Las compartimos y así verás que con el amor hay disputa, ¿verdad?
A ver,
empieza
yo.
Tú, sí.
El amor es una tontería hecha por 2. Napoleón.
Tío, listo y lo tenía claro, ¿eh? Fíjate, Antonio Gala, mucho más prosaico, decía: el amor es una amistad con momentos eróticos.
Cuando uno se enamora, corre el riesgo de ser correspondido, Molière.
Tío, listo. Y luego decía Ortega y Gasset que hay gente que ha venido al mundo para enamorarse de una sola persona. Y claro, consecuentemente no es probable que tropiece con ella.
Esto pasa.
Claro, esto pasa. Es muy difícil enamorarse.
Aún así, Ignacio, yo creo que el amor, por ejemplo, es muy saludable.
No. Pilar, no, la gente está equivocada, nos lo han contado, pero el amor es peor que el tabaco, el amor mata. Pero bueno, tú oyes canciones al azar y en todas se muere uno. Mira, escucha.
Me muero por conocerte.
O sea, no te mueras, macho. Me muero por conocerte, o sea, que fíjate, Ubago, es que... Mira, Camilo Sesto.
Bueno, claro.
Vivir así es morir de amor,
por
y por tu amor, madre mía.
Un clásico.
Todos se mueren, es que no entiendo algo
escucha.
Queramos hacer para morirse.
¿Eh?
Rosana, claro. Que para morirse de amor siempre queda mañana. Muérete hoy ya. Es que no puedo, es que pongas lo que pongas. Mira, mira. Mátame. Bueno, bueno, bueno.
Es verdad.
Qué tristeza.
Esta canción. Ay, quiero morir, por favor. Qué
pero
grande
escucha,
esto.
Escucha, esto va más. Es que pero esto ya no es uno solo, esto es y morirme si te
esto.
Matas y matarme si te muero. O sea, esto ya es asesinato en masa. Es muy cruel
que no,
lo del amor.
Que no tienes razón, que esto no es para tanto sin hacer.
¿Cómo que no es para
tanto?
Esto
es
un infierno. Es un infierno, el amor mata. Y si no, pregúntale a Leonardo DiCaprio, que es protagonista de la historia de amor más grande jamás contada. Y escucha, porque es que esto sí que es morir por amor. Escucha.
A ver, esta canción sí es bastante moña.
Un joven y arrogante artista.
Escucha, verás.
Conoce a Rose en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás conocido. A bordo surge el amor, y ese amor llegará hasta las últimas consecuencias.
¡Qué fría está el agua, Rose!
¡Qué exagerado eres, Leonardo! En Galicia me he bañado con el agua más fría, gélida.
Eso lo dices tú, que estás encima de una tabla.
Pero, cariño, no llevas más que una hora en el agua. Además, estás guapísimo con ese color moradito que se te está poniendo.
Déjame que suba un poco, Rose.
Mira, DiCaprio, yo te quiero a ti como no he querido a nadie. Pero solo hace 2 días que te conozco.
Oh, un minuto, Rose.
¿No ves que estás empapado?
No siento las piernas.
Leonardo DiCaprio, eso es de otra vez.
Dios mío, esto es muy duro, esto es un infierno.
Madre
mía. Que no, que son cosas del amor.
Bueno, ¿y tú, Pilar, después de 20 días viniendo a verte, todavía me quieres?
Todavía no. No, vas a tener que seguir trabajando un poco más. Y no volver a ponerme a Celine Dion. Porque, ¿ves? Soy un poco hater de la música de Celine Dion. Es que hay mucho amor en este día, ¿eh? A pesar de que, bueno, mucha gente cuestione San Valentín, pero nosotros hemos aprovechado también para contar una historia de amor también realmente extraordinaria, de cómo un niño nacía en el año 1537 en la isla de Tenerife y acababa en la corte de Enrique II de Francia, una historia verdaderamente alucinante de un niño que nació con todo su cuerpo cubierto de vello, como si fuera un hombre lobo. Dicen que su historia, porque hubo historia de amor, fue la que inspiró el cuento de la Bella y la Bestia.
Yo fui condenado eternamente por una. A él solamente le he encerrado. ¿Qué? ¿Aún quieres ocupar el lugar de tu padre?
Quiero verte a la luz.
Que por otro lado es una historia bellísima, sin duda. Canción. Bueno, pues es la historia de amor de Petrus Gonsalvus, que así se llamaba este niño, de este hombre lobo canario, que vivió realmente una historia, una peripecia extraordinaria y que ha recogido en Malira, en un libro que se titula Ponte en mi piel, que publica Planeta. Hola Emma, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Quién es este niño que nació en el año 1537 en Tenerife? ¿Cómo fue su nacimiento?
Pues su nacimiento no está exactamente documentado, porque de él se sabe lo que contó cuando llegó a la edad de 10 años a la corte francesa, lo que él mismo le relató al rey Enrique II de su vida. Se supone que era hijo de un mencey y guanche, de un rey. La isla acababa de ser conquistada entonces por los castellanos, llevaban unos 50 años, digamos, luchando contra los castellanos. Y cuando este niño llega a la corte, cuenta de dónde viene y quién es. Y se convierte en una auténtica rareza.
¿Pero por qué?
Bueno, es un niño que nace completamente cubierto de pelo. Ahora sabemos que eso es una enfermedad que tiene un nombre, hipertricosis universal congénita. En aquel momento pensaban que era un ser demoníaco, un ser maldito, etcétera. Estamos hablando del siglo XVI.
Claro.
Con la Santa Inquisición, con un momento de ruptura entre religiones en Europa. Este ser evidentemente es alguien muy extraño y llega a la corte como una rareza absoluta, y como una rareza le aceptan y le muestran con una peculiaridad, y es que el rey, por curiosidad o por empatía, siente aprecio por este niño, por el niño que él ve debajo de esa bestia a la que todos de alguna manera rechazan, y decide darle una educación en la corte.
¿Pero cómo llega hasta la corte?
Los historiadores que han estudiado su figura, el italiano Roberto Zapperi o el tinerfeño Enrique Carrasco, creen que seguramente fuera secuestrado por corsarios, seguramente fuera a ser vendido como una rareza en algún mercado de esclavos, y un barco corsario le llevó hasta Francia. Se sabe que no pudo ser un regalo, aunque llegó a Francia el día de la coronación del rey, no pudo ser un regalo del rey de España, porque en ese momento Francia y España estaban en bastantes malos términos.
Ajá. Tú partes, por lo tanto, de esa, no sé si llamarla leyenda, canaria, y construyes una novela, ¿no?, con esta historia, con esa base, por otro lado, de realidad, es decir, de este niño que realmente existió.
Este niño existió, exactamente, y no lo llamaría leyenda exactamente porque, además, mucha gente en Canarias no sabe de la existencia de este niño. Es más conocido, curiosamente, en las Cortes Europeas, donde luego pasó el resto de su vida. Y existen cuadros, los cuadros que se pintaron de él, de su esposa y luego de sus hijos, porque hubo una esposa y unos hijos, por lo tanto hubo una historia de amor.
Pero la historia de amor, ¿cómo cuéntanos un poco de esa historia de amor, cómo comienza y por qué, con quién?
Pues lo poquito que se sabe, los pocos datos que se saben de este chico y de su crecimiento en la corte, se sabe que a la muerte del rey él pasa a formar parte del séquito de Catalina de Medici, que era la esposa de Enrique II. Y la propia reina Catalina es la que orquesta su matrimonio con una dama de la corte, con una mujer de su séquito. Una dama, por los retratos, a todas luces, aparentemente normal y estándar, sin vello en el resto del cuerpo y sin ninguna otra extrañeza.
¿Y esa es la historia de amor?
La historia de amor, digamos que la historia de amor, que yo entiendo que debió ser muy complicada, porque este matrimonio fue pactado, por otra parte, como lo eran todos los matrimonios en el siglo XVI, incluyendo el de los reyes. La propia hija de la reina Catalina se acababa de casar con 12 años con nuestro rey Felipe II, que le sacaba 20 años y dos esposas ya. O sea que en aquel momento, digamos que el amor, el concepto que tenemos ahora del amor, el amor romántico, no era tan tenido en cuenta. Lo que yo fabulo en la historia es que este matrimonio, que fue impuesto y que probablemente no fue aceptado por la dama en un primer momento, y que yo quiero
ya
pensar...
lo supongo, ¿no? O no, pero oye, a lo mejor es que realmente, bueno, de eso trata, si es donde se basa realmente luego el cuento de La Bella y la Bestia, digamos que el interior al final es lo que se impone, ¿no? Ella pudo ver ese interior del que estamos hablando, ¿no?
Claro, el Petrus que modelo yo en la novela evidentemente tiene que tener algo que le haga sobresalir en esa corte francesa, y algo que de alguna manera relegue o sea capaz de relegar a un segundo plano el aspecto físico. Estamos hablando de un momento y de una corte muy convulsa, de guerras. Yo quiero pensar que una persona más objetiva, más noble, con otros ideales, y que al final, cuando tienes que quedarte con alguien, te quedas con una persona que te hace sentir querida, segura y protegida, en lugar de con el resto de la gente que está matándose, haciendo verdaderas masacres en los propios pasillos de palacio.
Él consiguió, por lo tanto, en la corte realmente un respeto, ¿no? Partió, bueno, pues no sé si podemos decir que era una especie de bufón, al menos a su llegada, y no sé si se ganó ese respeto, también con la ayuda del rey lo consiguió.
Se ganó ese respeto porque está documentado que él se convirtió, él tuvo un trabajo con acceso a la mesa del rey, lo cual en un momento en el que estamos hablando de envenenamientos, tener acceso a la mesa del rey es ser una persona de bastante confianza. Él cobraba un sueldo por su trabajo y a él le dieron el título de don. Él alcanzó incluso el título de barón, el título de gentilhombre, que para una persona tan extraña, o sea, ningún bufón alcanzaba un título de estas características. Él se convirtió en alguien más. Él estudió humanidades, estudió latín, se convirtió en alguien más, en una persona de la confianza de la corte.
O sea, que en realidad este es un libro también de superación, ¿no? O sea, si podemos sacar también esa lectura. Es un libro histórico, es una fábula maravillosa, pero también es esa historia de cómo un ser con muchísimas dificultades a priori es capaz de salir adelante y encontrar el amor, ¿no? Al menos como se entendía en aquella época.
Sí, efectivamente, porque además este matrimonio de Petrus duró 40 años, esto también está documentado, y tuvieron 6 hijos, algunos de los cuales heredaron la enfermedad de su padre. Por lo tanto, amor tuvo que haber.
Ponte en mi piel, un libro de Emma Lira, que desde luego hay que leer con atención, porque la historia lo merece. Gracias, Emma. Es jueves. En unos instantes vamos a hablar de cine, como cada jueves. Lo que pasa es que nuestro crítico de cine, ¿recuerdas, Juan Orellana? Tenía un gripazo importante el otro día. ¿Cómo estará hoy? ¿Vendrá? ¿No vendrá Juan Orellana a hablarnos de cine? En unos minutos lo vamos a saber.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo.
¿O alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátano, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Pues... parece ser que Juan Orellana ha conseguido engrosar el elevado número de mudos, personas completamente afónicas, que está provocando la gripe de este año. A mucha gente las está dejando absolutamente sin voz. Menos mal que esto luego poco a poco se va recuperando. Pero eso no significa que no tengamos nuestra sección de cine de cada jueves, porque aquí está... Jerónimo, José Martín, ¿qué tal, Jerónimo?
¿Qué tal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan, sí, quería hacer la crítica por señas y tal, sí, pero claro, sí, hemos hecho esto en radio. Sí, en no, la tele todavía.
Puedo hacerlo susurrando, digo, a lo mejor susurrando tampoco cuela la cosa.
Pudiendo, en plan El Padrino y tal.
Exactamente. A lo mejor no hubiera quedado mal. Otra vez probamos.
Sí, sí, no estaría mal. ¿No?
Bueno, pero te agradecemos que hayas venido a contarnos tú qué se estrena mañana viernes, que podemos ir a ver a los cines. Y mira, empezamos, fíjate, con un toque de ciencia ficción. Es una historia adaptada de un manga, de un cómic japonés.
¿Te preocupa que no sea completamente humana?
Eres el arma más avanzada jamás creada.
Quiero que destruyáis a la chica llamada Alita.
Acabas de cometer el peor error de tu vida, subestimar lo que soy.
Se titula así, ¿no?
Bueno,
Alita.
Me ha encantado.
¿Te ha encantado?
Me ha encantado. Sí, sí, estoy absolutamente enganchado.
Pues dinos por qué.
No esperaba... Bueno, a mí me encanta la animación. Soy profesor de historia del cine de animación. Me gusta la animación japonesa. Pero más la de Miyazaki, la naturalista. La apocalíptica, como es el cómic de este japonés llamado Yukito Kishiro, me gusta menos. Pero aquí ha pasado por el tamiz de James Cameron, recordemos Avatar, como productor y co-guionista, y dirigida por Robert Rodríguez. Que hizo el Mariachi Sin City, que en fin, es más para adultos, pero hizo una trilogía para toda la familia llamada Spy Kids, que estaba genial. Y aquí ha mantenido el tono familiar con unos efectos visuales alucinantes, empezando por la propia chica, que la ha interpretado una actriz llamada Rosa Salazar, que la hemos visto en Divergente, en El Corredor del Laberinto. O sea, es una actriz distópica, siempre está en... película sobre un futuro chungo. Y aquí lo hace genial, con los ojos redondos, inmensos, porque su personaje la han capturado en movimiento y es totalmente digital. Es impresionante. Ahí es una historia de estas en el futuro, donde ella es solo un cerebro que recoge un profesor, le pone un cuerpo cibernético, es una cyborg, y de pronto, en la inocencia que tiene, pues adolescente, va descubriendo poco a poco que es una guerrera contra los tiranos que hay en ese mundo. Y claro, tiene una capacidad para luchar. Las batallas son... Y hay un deporte llamado... no me acuerdo cómo se llama, pero se parece al Roger Ball. No sé si te acuerdas de aquella vieja película de los años 70. Pues va en esa línea. A mí me ha recordado mucho Ready Player One, que es la... digamos, como la fricada última que ha hecho uh-huh. Spielberg, haciendo un homenaje a toda la cultura popular de los años 80, pues tiene ese ritmo, tiene ese tono y tiene algún pasaje romántico increíble, buenísimo.
¿Ah, sí?
A mí me ha parecido estupendo, vamos.
Pero bueno, qué barbaridad, qué entusiasmo, qué entusiasmo. Y encima ciencia ficción con lo que a mí me gusta.
Es Pinocho en versión femenina y fenómeno.
Pero escucha una cosa, porque tengo una duda yo, porque me has dicho que te gusta la animación, me has dicho que está animación por ordenador, pero me has dicho que hay actores y actrices.
Bueno,
¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué, cuando vaya al cine,
cóctel,
¿qué voy a ver?
De un cóctel molotov, porque entre los actores está Christoph
Waltz.
Pero
son actores reales, que ganan, claro, es animación
todos,
que es...
Es todo reales, menos uno íntegramente digital capturado por movimiento, que es Alita, y toda la recreación del mundo, lógicamente, en efectos digitales de la talla de Avatar. O sea, en cierto modo, James Cameron está probando en esta película muchas de las cosas que nos está guardando para las tres partes de Avatar que está rodando o que está ya en postproducción y que nos las va a ir colocando en los próximos meses. Desde luego, esta es espectacularísima. A mí me ha gustado mucho. Había muchas dudas sobre ella. Yo, desde luego, me he rendido totalmente, porque ya no es solo acción, es emoción, es sentido de justicia, de virtudes. O sea, el personaje de Alita es sensacional. No sé si es, ajustado al personaje del manga, que tiene también una serie en anime, por cierto, en animación para televisión, que no sé cómo será, pero desde luego aquí. Y luego, además, tiene versión en 3D y además en IMAX. Parece ser que en 3D IMAX es alucinante, bueno, con lo cual es una de las películas de la temporada, pero, sin duda.
Una de las películas Alita, de la temporada.
Sin duda. Alita, Ángel de Combate. Alita. Digo, para el que le gusta el cine como espectáculo y también emocionante, o sea, está muy bien.
Bueno, pues yo me quedo de momento con Alita, pero es que hay mucho más, ¿eh? Vamos a seguir con un thriller político que protagoniza Hugh Jackman, el candidato.
Gay Hart
aporta ideas atrevidas e ingeniosas
a la política estadounidense.
¿Cree que tiene un matrimonio tradicional?
¿Se ha acostado con esa mujer?
¿Hablan en serio?
¿No nos debe un poco de sinceridad?
Adiós a la Casa Blanca.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, esta está en la línea del vicio del poder, esta que ha llegado más fuerte a los Oscars, esta se ha quedado un poco corta, a pesar de que Hugh Jackman lo hace muy bien, en la piel de Gary Hart, que este fue un senador demócrata que optó a la presidencia y que en su camino unos periodistas le descubrieron siendo infiel a su mujer con una becaria, ¿no? Uh-huh. Con una. Entonces. Todo el debate de la película es un poco confusa, la verdad. Es un director que a mí me gusta mucho porque es Jason Reitman, el que hizo Juno, por ejemplo, el que hizo Up in the Air y otras grandes películas independientes. Y aquí se plantea todo el tema de la moral pública y la moral privada. Desde un planteamiento más bien demócrata, o sea, como defendiendo que atacando un poco a la prensa amarilla que se dedica a sacar trapos sucios de los candidatos, dejando a un lado las ideas.
Ajá.
Este parece ser que era el típico reformista de estos y tal, pero eso no está del todo bien contado porque sus ideas tampoco quedan muy claras en la película, o por lo menos de un modo completo.
Pero entonces, ¿simpatizas con el personaje o no? Todo
sí,
lo contrario.
Sí que simpatizas, pero llega un momento en el que también te planteas que realmente hay una relación entre la moral pública y la privada y que esas incoherencias o esas mentiras de un candidato pesan mucho.
Claro.
Lo hemos tenido aquí, sin ir más lejos, con los currículum vitae, másteres y... Porque ahí hay una quiebra. Es decir, que... Y luego, además, hay en estas críticas una cierta incoherencia, porque luego a los candidatos republicanos también les sacan los trapos sucios. Y cuando atacan a Trump o cuando atacan a Berlusconi, sacan también las fiestas de Berlusconi. Bueno, en fin, hay una cierta incoherencia. Es muy de Cineforum, porque luego además está el personaje de la esposa del senador.
Pero quieres decir que no es para todos los públicos esta película.
No, bueno, no. Es más, es para un público juvenil, adulto. Ajá. No es que sea tampoco una película... está bastante bien para un Cineforum. Sobre la política, sobre la moral privada y la pública.
O sea, para luego comentar el tema, ¿no?
Comentar
la jugada después de verla.
Además, ya sabes que periodísticamente todo el seguimiento de las que son primarias y tal, eso es genial. Hay unos secundarios aquí magníficos, está Vera Farmiga, J.K. Simmons, y eso al que le guste el periodismo, le guste la política, esta hay que verla obligatoriamente y luego discutir sobre quién tiene razón. Porque claro, el ataque a los medios siempre es... Al mensajero siempre es fácil.
Es muy fácil,
¿no?
Es muy fácil.
Entonces,
ese ataque, ¿eh?
Es decir, vamos a ver, si yo quiero que sea coherente también mi candidato. O sea, no solo que tenga buenas ideas, sino que también las viva, ¿no?
Bueno,
entonces,
pues
bueno, en fin.
Es lo que nos cuenta del candidato y vamos con otra opción. El siguiente estreno es Cambio de Reinas, un doble matrimonio concertado para acabar con la guerra entre Francia y España.
El futuro de Europa está en juego.
Vuestra hija se aclimata con dificultad a España.
Se requiere un heredero urgentemente. La infanta es muy pequeña.
Alejaos de esta niña.
Esto es cine histórico.
La infanta pequeña es lo mejor de la película, porque es que realmente es muy pequeña, de edad y de cuerpo. Y es encantadora. Eso es un trueque que hacen en 1721 para acabar con las guerras entre Francia y España. Son primos hermanos, claro. Y en fin, mandan a España con el... príncipe heredero a una chica adolescente bastante peleona y al rey de Francia, al que va a ser rey de Francia, le mandan a la hija de Felipe V, que es súper pequeña, o sea, tiene 12 años, 11. pero tiene una talla humana que se va desvelando, que es lo mejor de la película. A mí me deja un poquito frío, está muy bien, ¿eh? O sea, al que le gusten estas películas de época, buena recreación y tal, ambiente de también de las intrigas palaciegas, digamos, que están muy de moda, con cierto realismo.
Pero la película, ¿qué es? ¿Francesa?
Es francesa, uh-huh. Sí, es francesa. De hecho, se nota que, en fin, pone residencia de los reyes de España. Y ves que eso no está en España, que eso está en Bélgica, ¿no?
Vale.
Pero bueno, en fin. O sea,
bien,
que,
estas
de hecho,
cosas, ¿no?
La visión que hay también, por ejemplo, de la Inquisición y todo esto es muy tópica, un poquito superficial.
Yeah.
A mí me deja un poco fría, pero en sí la historia es apasionante, entonces te gusta, ¿no? Porque, claro, el tema personal también de ellas implicadas en una en un acto de gran política, en un asunto tan personal como es el matrimonio, ¿no? Que sean matrimonios concertados. Y claro, toda la parafernalia del intercambio de las reinas, que así se llama, cambio de reinas, de princesas, porque son princesas las dos cuando se cambian, ¿no? Pues tiene su gracia, ¿no? O sea, está bien, es una buena película. Se ha retrasado un poquito el estreno, yo creo, porque el público que tiene es difícil, no es fácil. O sea, es el que le guste el cine así histórico, no es una película ni demasiado
para el gran
divertida.
Público, ni de palomitas,
no,
ni cosas
no, no,
de
para
estas,
nada, ¿no?
Vale.
Pero es interesante, o sea, es interesante.
Siguiente estreno que va sobre la amistad de un huérfano y un cazador furtivo, la escuela de la vida.
Ese niño es mío, no vuelvas a verle ni hablarle.
Quítate esas ideas feas de la cabeza. La vida es bella cuando le da la gana.
¿No tiene padres?
No.
Entonces somos iguales.
Pero eso no te impide crecer, te lo digo yo.
Bueno, muy buena película de Nicolas Vanier. Esta semana es de las mejores del año, ¿eh? En estrenos. O sea que hay que decir que el protagonista François Cluzet, que es un actor sensacional francés, que hace de un furtivo en los años 20 del siglo pasado en Francia. Es una película bucólica. En Francia llegan de vez en cuando películas campestres, uh-huh. Y luego sobre temas de educación. En este caso de un chaval que ha pasado por orfanatos, es acogido por una familia. Y claro, la educación en el campo pues se asilvestra hasta que encuentra el totoch. Y con un conde que tiene cerca, en la finca donde están, con unos gitanos también. Es una película muy interesante, la verdad. A mí me ha gustado bastante. Le falta también un hervorcillo, quizá, para redondear, pero es muy buena historia y es donde ver la frescura del cine francés, que está tocando muchos géneros y muy diversos. Porque esta misma semana, que aquí no la vamos a dedicar más tiempo, pero se estrena, para el que le interese el tema de la educación, un documental francés que se llama Viva Voz, que está genial, porque es un concurso que hacen en una universidad de París del extrarradio, de elocuencia se llama, está genial. O sea, que son dos modos de enfocar la educación, estas dos películas muy buenas.
Y atención, porque tenemos también una película libanesa que está nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa.
Zeyn al-Hajj, quítenle las esposas, que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí?
Lo sé.
¿Por qué?
Para denunciar a mis padres, por traerme al mundo.
Cafarnaum.
Sí.
Bueno.
No tiene que ver con la...
Claro.
Es un nombre como, digamos, metafórico de esta directora y actriz guapísima, Nadir Lavaki. Su tercera película,
o sea,
como directora.
Hemos escuchado a un niño diciendo que lleva a juicio a sus padres.
Así empieza la
película. Por traerle al mundo.
No estamos haciendo ningún spoiler.
Tremendo.
A él le han detenido por un asunto que no desvelaré. Y él, en la cárcel, presenta una demanda contra sus padres por haberle traído al mundo. Y mientras él relata al juez por qué lo ha hecho, se va mostrando su vida. Su vida es tremenda. En un suburbio de una ciudad libanesa, que no hemos estado en el Líbano, además, si queremos al Líbano, nos duele. La visión que da Nadine Lavaki, que ha tenido otras películas, por ejemplo, Y ahora dónde vamos, o Caramel, que eran mucho más frescas, más luminosas, aquí es tremenda, es durísima. Porque es una familia pobre, que casan a la hija por motivos económicos, el chaval huye, acaba cogiendo al niño de una inmigrante ilegal etíope.
¿Y
es
qué
dura,
te ha parecido
es dura,
la película?
Es muy buena, es muy buena. Es que Nadine
bueno,
Lavaki...
vaya semana.
Vamos a ver, Nadine Lavaki es una actriz sensacional, se ha reservado un papel pequeñito de abogada del Ajá. niño, y luego es que dirige a los actores de maravilla. Eso sí, no te alegra el fin de semana la película.
Ya me imagino.
O sea, de esta, de
ya
pensar,
me imagino.
De las que se dice, no, esta es una película necesaria.
Y simplemente, ¿no?, mencionar la película española de la semana, Perdiendo el Este.
Sí, pero eso es para alegrar un poco la vida después de tanto drama.
Bueno, pues vendrá
porque
bien.
Porque es la continuación de Perdiendo el Norte, esta vez con los colgados españoles estos, Julián López, Miki Esparvé, Silvia Alonso, Malena Alterio, intentando triunfar en China hablando mandarín. O sea, ya basta con ver que en internet está un karaoke de Volaré, la famosa canción italiana, en chino mandarín, como decían antes, que está genial. Es divertida, no es que sea muy sutil, pero la verdad es que es bastante divertida Perdiendo al Este.
Para reírnos un rato, pues Jerónimo José Martín, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Has descansado ya?
Bueno, lo justo. Esto tarda días, ¿eh?
Tarda días, ¿verdad?
Tanto el coco como el cuerpo.
Ya me lo imagino. Seguramente sí. Más el coco, como tú dices, que el cuerpo.
Sí, sí, es verdad, pero bueno.
¿Y las claves de hoy cuáles son?
Bueno, a la espera de lo que pase mañana, como ha dicho la ministra de Hacienda, cuando diga Pedro Sánchez que habrá elecciones. Se sabe que 2019, eso ha dicho ella, la duda es si en abril, en mayo o en otoño.
¿Tú tienes pronóstico o qué?
Yo, si tuviera que apostar por algo, primero, no tengo ni idea, porque ya se mete en la mente del de marketing de Moncloa o del propio la persona de Sánchez. Pero si tuviera que apostar por algo, diría que otoño.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, pero vamos, apostaría un par de euritos, ¿eh? Tampoco mucho más. Cuatro claves para tomar esa decisión. Primero, ¿es reeditable el pacto andaluz o la foto de Colón para un nuevo gobierno? Es reeditable, pero es difícil, ¿eh? Porque en función del resultado, como Vox saque bastante, a mí me cuesta mucho ver un gobierno de Ciudadanos con Vox, ¿eh? Veremos. Segundo, es evidente por parte del PSOE, va a intentar repetir el pacto de la moción de censura, seguro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con Podemos y con los indepes después, también. Podemos es un boxeador knockout. Está groggy, a punto de espanzurrarse en la lona, y se va a agarrar a Pedro Sánchez como el típico boxeador que ya no sabe dónde está, que dice,
no tiene ahí,
la
¿no?
toa, lo siento, sí. Las piernas. Igual, y es el boxeador noqueado, groggy. Y por último, los indepes, la gran pregunta. ¿A quién prefieren los indepes en Moncloa? ¿A un tándem Casado-Rivera-Rivera-Casado o a Pedro Sánchez? La pregunta es retórica, me parece evidente. Bueno, pues esas cuatro claves es lo que está encima de la mesa y en la agenda de los del marketing de turno, que son quien tomará la decisión.
Te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablando de amor con los oyentes en esta tarde de jueves 14 de febrero, ¿qué dicen estos oyentes de la tarde?
Dicen muchas cosas, hay quien piensa... Y dicen por aquí que las locuras por amor no sirven de nada si ella, por ejemplo, no tiene interés, o él. Hagas lo que hagas, estarás perdiendo el tiempo y el sentido del ridículo. Y es verdad que no todo el mundo está tan ñoño en este día. Nos han llegado mensajes como este, que bueno, que a Fernando le va a gustar.
A ver si ponéis este mensaje, hombre. Que digo, esto de San Valentín, esto es lo más cursi y lo más tonto que hay. Y no nada más que un sacadinero. Va una cosa cursi, que es esto de San Valentín.
¡Cursi! Así con todas las letras.
No se le ve muy partidario.
Ya está.
No. Bueno, este otro mensaje es para compensar.
¿Cómo se escribe vacío? ¿Con V o sin ti?
Por favor. Bueno, era para compensar.
Muy bonito.
Claro.
Claro.
Bueno, Yolanda, vamos a escuchar a Yolanda,
¿serio?
Que está muy contenta con la pedida de mano que le preparó su marido.
Hola, soy Yolanda. A mí, el que es hoy mi marido, vino un día y dijo, en mayo nos vamos a La Palma. Ah, bien, de vacaciones. No, yo voy a correr una carrera, la Transvulcania, y tú y yo nos vamos a casar. Y prepara los papeles, que vamos y nos casamos. Y esa fue la particular forma que tuvo de pedirme matrimonio. Hoy ya hace año y pico que estamos casados, muy felices, fue muy bonita, pero un poco particular la forma de pedírmelo.
Pues mucha enhorabuena.
Claro. Sí. Bueno, que están felices, que es lo importante.
Un año y medio después, sí.
Sí, y tan particular como esta otra petición de mano, que esta sí que es una petición de mano de alturas.
El 27 de agosto del 2012, pues organicé un viaje a Suiza para que conociese donde había pasado muchos veranos de mi infancia. Y ese día, pues conseguimos por el buen tiempo subir arriba al Mont Blanc, concretamente al Águila du Midi, 3.872 metros de altitud. Y allí, delante de aquellas cumbres impresionantes de mogollón de gente, con rodilla en tierra, le dije lo siguiente: para mí eres un ángel, y los ángeles han de estar en el cielo. Y el mejor sitio para pedirte que compartas el resto de tu vida conmigo es entre las nubes. Desde entonces juntitos y una hija fantástica. Muchísimas gracias por estar tantos años a mi lado y yo al tuyo.
Por favor, pero ¿sí? Bueno.
Enhorabuena.
¡Qué romanticismo! Estoy alucinando.
Es bueno, un sitio precioso, sí.
Sí, sí. Hay bueno, otro... Y lo que le ha dicho también es precioso, Fernando.
Hombre,
la verdad.
Y fíjate, si hablamos de amor verdadero, ¿qué os parece esta otra historia?
Yo quisiera contaros que a pesar de no ser una persona que celebre especialmente este día, tengo que reconocer hoy que estoy profundamente enamorado de mi mujer, a la que conocí hace 25 años, casi casi como un amor de verano y como un amor adolescente que perduró en el tiempo unos cuantos años a través de cartas. La distancia que nos separaba impidió que esa relación pudiera ir a más y al final ella hizo su vida y su camino por su lado y yo mi vida y mi camino por el mío. Pero mira tú por dónde, después de todo nos volvimos a encontrar. Con el paso del tiempo. Llevamos juntos, me atrevo a decir, desde que teníamos esos 15 o 17 años hasta el día de hoy, y tengo 43, porque para mí nada ha cambiado. Es la mujer de mi vida, Ana de Valencia. Un beso.
Formidable historia.
Se separaron, se volvieron a encontrar, en el fondo toda la vida juntos, pero si es que esto da para una película, como decíamos antes.
Sí,
es
sí,
un
sí.
guión precioso.
Bueno, la historia de Alberto de Logroño también dice: mi mayor locura fue una semana antes de casarme, le mandé un ramo de rosas rojas cada media hora al trabajo, en un supermercado. Al final de su jornada aparecí con otro ramo de rosas blancas y con un oso de un metro de altura, me dijo que me marchara y por poco no me caso.
Bueno,
pero
a ver,
se casaron, al final.
Los de la floristería debían estar muy contentos, ¿no? Con él y con todas las flores que mandó y venga flores. Pero al final se casaron, ¿entonces?
Se casaron, sí, hubo boda. Bueno, y muchos mensajes bonitos estamos recibiendo hoy, sin duda, en el WhatsApp de la tarde.
Me llamo Conchi y es para decirle a mi marido Máximo que lo quiero.
Yo solo quería decirle a mi amiga, a mi amor, a mi compañera de vida, que la quiero mucho y que estamos ya por el cuarto año cuando solo daban un año por nosotros. No. Te quiero, cariño.
Me llamo Víctor. Mira, yo lo único que quiero dar es las gracias a esa persona que desde 5 años para acá me está dando la felicidad del mundo. Que la conocí porque le dije que la quería para mi cumpleaños y la tengo para toda la vida. Te quiero, Amparo.
Feliz día del amor y de la amistad a todos.
Pues no tengo nada más que decir, ¿eh? Después de esto.
Yo tampoco.
Pues eso.
Feliz día a los oyentes.
Y si vosotras no tenéis que decir nada, yo tampoco.
No, pero... ¿Qué sitio más bonito es el Mont Blanc, Fernando?
Precioso.
Oh, lo es.
Fabuloso.
Lo es.
Tan cerca del cielo.
Qué bonito.
La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es una foto grande que ocupa casi 2 páginas. La imagen está tomada en un museo de Ámsterdam donde se celebra una exposición dedicada a Rembrandt. Y en la imagen parece detectarse el diálogo que siempre se establece entre los que miran un cuadro y los que están dentro del cuadro. Si uno no se fija mucho en los primeros momentos, parece que lo que hay fuera del cuadro, que los que están fuera del cuadro, los de este siglo, están dentro del lienzo del siglo XVII. Los que están dentro del cuadro son los personajes de la Ronda de Noche, una compañía de arcabuceros. En el centro se encuentra el capitán Franz Banik, capitán de una tropa que salía a poner orden en la ciudad cuando caía el día y que se mantenía alerta hasta las primeras luces del alba. El capitán, vestido de negro, está acompañado de un lugarteniente que viste de marfil. A la izquierda y a la derecha, hombres armados con lanzas y arcabuces. El rostro de cada soldado es un mundo. Rostros severos, curtidos en miles de batallas y a la par llenos de caballerosidad y de gentilidad. Parece, mirando el cuadro, oírse el sonido de los metales, el murmullo de los trajes. Los rostros de los hombres severos están iluminados por el cuerpo y la cara de una niña indefensa que queda en segundo plano. Es fácil suponer que entre los que miran el cuadro puede haberse despertado un sentimiento de nostalgia por aquel mundo del pasado en el que había orden, en el que gentes de bien garantizaban noches tranquilas. Nostalgia por un mundo que incluso cuando tenía que afrontar la violencia era un mundo de caballeros y de damas. A esos espectadores que miran con arrobo ese cuadro maravilloso que es la Ronda de Noche, sería inútil rebatirles, discutirles esa nostalgia, porque la nostalgia no se puede discutir. Sería inútil explicarles que no fue así. La nostalgia es como una cárcel sin tiempo. Quien se encierra en ella ha decidido que nada nuevo puede suceder. El lamento por el mundo perdido impide descubrir. El lamento por el tiempo perdido impide descubrir los rostros gentiles de los que está lleno el presente.
Ese tiempo que... que es verdad que se pierde a veces, ¿no? Que lo perdemos entre las manos. Mira, de hecho ya llegará Linterna con Ángel Espósito.